O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 21 de abril de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
Fechas y horarios. Se confirmaron los juegos de play-in. El Bravos contra Pumas se jugará el domingo a las 5 de la tarde. Y a las 7:30 de la tarde se disputará el Monterrey contra Pachuca.
Radiofórmula.mx.
Un respiro de 18 días. Los equipos que calificaron directo a la fiesta esperarán prácticamente 18 días para volver a la actividad. A algunos les favorece y a algunos más les termina rompiendo el ritmo.
Esto.com.mx.
¿Dónde jugará Chicharito? La directiva de Chivas habló en relación al futuro de Javier Hernández y la nula participación que tuvo en el último partido del rebaño.
ClaroSports.com.
No continúa con Chivas. Javier Mier dio a conocer que Gerardo Espinosa no continuará en el proceso como técnico del Guadalajara.
FoxSportsLA.com.
Fue distinto, cercano, argentino. Las palabras de Lionel Messi para el Papa Francisco, que este día ha fallecido. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes. Es lunes 21 de abril, 5 de la tarde con 2 minutos y como ya es costumbre, cuando termina una jornada iniciamos con esto.
Lo mejor de la Liga MX, torneo clausura 2025.
Raúl Eduardo, muy buenas tardes, lo mejor de la jornada para ti.
Raúl, buenas tardes, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Muy meritorio el triunfo de Rayados y sobre todo por lo que significó en la tabla general, que ya platicaremos más adelante cuando hablaremos del play-in, un triunfo en una cancha complicada, pero yo como lo mejor de la semana me voy a quedar con el partido que jugaron Toluca y Cruz Azul. Está por ahí el partido de Necaxa contra Pachuca, que creo que fue el mejor del torneo, pero este partido, qué bien jugado, muchas emociones en las dos porterías, dos equipos que son sin duda de los favoritos para ganar el título, un 2-2 muy emocionante, pudo ganar cualquiera el partido, de los mejores partidos del torneo sin duda, Raúl.
Sí, sí, sin lugar a dudas de los mejores encuentros del torneo, muy buen partido de fútbol, pero yo me voy a quedar con el equipo de Rayados, este Rayados que vivió una situación complicada, perdió el Clásico, luego le ganó al América y bueno, tenía que ganar, independientemente de mejorar su posición para el play-in, tenía que ganar para que De Michelis se ganara la confianza de los futbolistas, del público, de todo el mundo, y lo consiguió jugando bien. Ahora, atención, resulta que juega mejor de visitante Monterrey que de local y va a jugar contra Pachuca de local.
Lo peor de la Liga MX, torneo clausura 2025.
Lo peor, Raúl Eduardo.
Uy, no, ahora sí, había varias opciones, Raúl. Está el tema de Puebla, el tema de León, que pierde con Rayados, pero es imposible no mencionar a Santos en el premio Santos, sin duda, ¿no? Muchas semanas a Santos lo tienen olvidado, es una verdadera tristeza. 7 puntos este torneo, 10 puntos el torneo anterior, un equipo que tú ves a los jugadores y están muertos, volteas a la banca y el cuerpo técnico lo mismo, es obviar, ¿no? El decir que lo que pasa en Santos es terrible y no hay un rumbo, ¿no? No tiene una cabeza que al momento pueda decir, oye, vámonos por acá, porque es un equipo realmente olvidado. La gente de la comarca lagunera no se merece este equipo.
Señor Burak, muy buenas tardes. ¿Para ti qué fue lo peor de la jornada?
Buenas tardes, Raúl Eduardo. Yo voy a quedar, digo, además, por supuesto, de lo que decía Raúl Eduardo del equipo de Santos, que es un desastre y es una auténtica lástima porque era de los animadores del torneo del fútbol mexicano, pero creo que también es imposible sustraerse a lo que ha pasado con el equipo de Guadalajara y simplemente lo que pasaba en el partido de este fin de semana en contra del Atlas, que no es precisamente lo más granado del torneo, y donde el equipo de las Chivas, ganando el partido, estaba metido en la fase de play-in. Evidentemente no iban a conseguir nada porque no tienen un gran nivel de juego en ese momento, pero por lo que representa el Guadalajara, por su historia, porque todavía no hace mucho tiempo llegaron a jugar una final en contra de Tigres y la perdieron de manera increíble, me quedo con el equipo de las Chivas.
Bueno, pues yo me voy a quedar también con el equipo de la comarca lagunera. Le metieron 4 en casa y no le metieron más porque Carlos Acevedo tuvo buenas intervenciones. Este hombre, Carlos Acevedo, me parece que es el único que salva del equipo de la comarca, y de no ser por él se hubieran llevado goleadas históricas. Pero lo que yo no comprendo es cómo dejaron caer tanto a un equipo que daba tantas satisfacciones a la comarca lagunera. En fin, y lo peor es que todavía no dicen se va a reforzar, no se va a reforzar, qué va a pasar, pero la gente en la comarca está muy molesta con lo que sucede con el Santos.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX, Torneo Clausura 2025.
Lo blanco y lo negro, yo creo que esta última jornada de la temporada regular estuvo más negro que nunca, ¿eh? Qué bárbaro, qué cantidad de errores, pero errores en casi todos los partidos. Y hay una situación que, caramba, siento un precedente terrible en el fútbol mexicano. Resulta que para el partido de Pumas contra Tigres, Tigres contra Pumas, mejor dicho, el árbitro que estaba programado era el señor Maximiliano Quintero. Pero entonces le dijeron los Pumas a la comisión de arbitraje que no les gustaba ese árbitro, que les pusieran a Ramos Rizzo, y se los pusieron. A Ramos Palazuelos, y se los pusieron. O sea, imagínate nada más el precedente que se sienta, ¿no? O sea, increíble este manejo de la comisión de arbitraje. Yo, cuando me lo platicaron, me negaba a creerlo. Le pitó 2 partidos seguidos al equipo de Tigres.
¿Y eso es Juan Manuel Herrero el que decide?
Pues es la cabeza. No sé quién lo haya decidido, pero la cabeza es él.
Pero si es algo terrible, ¿eh?
Hombre,
terrible.
Solamente que hayan dado de vacaciones Semana Santa y no se haya enterado, ¿no?
No, pero, o sea, que tú vayas a decir quién prácticamente quieres dirige tus partidos es lamentable.
O sea, arbitraje a la carta ahora, ¿no?
Claro, claro, al gusto.
No, bueno, se me hizo increíble. Esa es una, luego, cantidad de errores en las decisiones arbitrales en casi todos los partidos. Por cierto, Ramos Palazuelos en ese partido tuvo un buen arbitraje.
Buen arbitraje.
Pero ¿a poco van a estar poniendo en todos los partidos a Ramos Palazuelos?
Oye, yo tengo un comentario de justamente del partido Toluca-Cruz Azul, porque el primer gol del Toro Fernández, si lo ves en la televisión, parece fuera de lugar.
Sí.
Yo no dudo que se hayan trazado los vectores y que hayan determinado que no era fuera de lugar. Pero por favor, que ya compren la herramienta o que hagan algo para que la gente que estamos viendo la televisión nos demos cuenta que efectivamente no fue fuera de lugar.
Mira, ahí lo estamos viendo.
Sí, así lo fue, ¿no? Porque parece un fuera de lugar.
En la tele parece fuera de lugar.
Sí.
Y los que estaban en la transmisión, creo que era Raúl Pérez, Marco Cancino, no me acuerdo qué otros, pues también decían lo mismo, ¿no? O sea, parece fuera de juego. Pero ¿qué trabajo les cuesta los vectores que tiran en Toluca, en el VAR, y pues sacarlos en las transmisiones? O sea, es increíble, fue terrible. O sea, esto es una de las peores semanas del arbitraje. Luego, en el partido de Chivas, hay un penal clarísimo que no se marca, y el árbitro, que me parece que es el señor Pacheco, dice que es un choque. Es un caballazo terrible.
Al Piojo Alvarado.
Al Piojo Alvarado, que era un penal gigante. No, bueno, si nos seguimos aquí, nos vamos a pasar toda la hora hablando del arbitraje.
Y la jornada de media semana había sido buena en cuestión de arbitraje, pero esta sí fue complicada.
Y lo de Alvarado para el 2-1, por favor.
Claro. Sí. No, bueno, es un penal clarísimo. Y él hace la seña de que es un choque. Ahora, pues aquella frase que parecía una falta de respeto de Miguel Herrera diciendo que en el bar estaban comiendo tortas, pues toma vigencia, ¿no? Yo creo que en Toluca no tortas precisamente quesadillas de chorizo, yo creo, pero están distraídos o pienso yo que no hay una cabeza que oriente a los árbitros, no tienen instructor.
Pues no, y sí es lamentable, porque la cuestión del VAR es el último recurso para aplicar justicia, y pareces que lo tienes, y lo que cierra Eduardo acerca de los vectores también es algo fundamental para que todo el mundo salga de dudas. Si es que cuentas con esa herramienta, empléala, utilízala, y pues sí, yo nada más le agregaría de qué fueron sus tortas.
Oye, ayer yo estaba viendo un partido de la edición de ascenso de España, estaba viendo Córdoba contra Oviedo, que empataron a cero, va invicto Paunovic con el Oviedo, y hubo un fuera de lugar, ¿sí? Bueno, tardaron 3 minutos, 4 minutos, tiraron los vectores. Segunda división de España, regresamos.
Después de la jornada 17 de la Liga MX Clausura 2025, así quedó la parte alta de la tabla. Toluca terminó como líder general con 37 unidades. En segundo lugar acabó América con 34 puntos. El tercer y cuarto lugar fueron para Cruz Azul y Tigres con 33 unidades. En el quinto sitio se ubicó Necaxa con 31 puntos. El sexto lugar fue para León con 30 unidades. Mientras que en el séptimo lugar, jugando play-in, se encuentra Monterrey con 28 unidades, que enfrentará a Pachuca, que terminó octavo también con 28 puntos. Mientras que en el noveno lugar, jugando play-in, Juárez estará recibiendo a Pumas al tener 24 unidades por 21 de los universitarios. Además, después de 17 fechas, el goleo individual quedó de la siguiente manera: Paulinho de Toluca, José Raúl Zúñiga de Xolos y Uroš Zurdević de Atlas conquistaron el título de goleo con 12 anotaciones. En la cuestión porcentual habrá que mencionar que Mazatlán quedó en el fondo, sumando 93 unidades en 102 partidos. 2 puntos arriba se ubicó el Puebla, sumando 95 unidades en 102 partidos. Mientras que a 12 puntos de la quema porcentual y también pagando multa, se ubicó el Atlas al sumar 105 unidades en 102 partidos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Argentina porque el sensible fallecimiento del Papa Francisco ha generado impacto en el fútbol mundial, y tras darse a conocer la noticia, el club San Lorenzo de Almagro, conocido como el equipo de quien era aficionado Jorge Bergoglio, emitió un emotivo video en sus redes sociales expresando su pésame y agradeciendo el cariño y lealtad del Papa Francisco por el club del cual era socio activo. Desde San Lorenzo le decimos adiós, gracias y hasta siempre, juntos por la eternidad, expresó el mensaje. Nos mantenemos en Argentina, en donde este lunes la AFA se unió a las muestras de cariño al Papa Francisco, y asimismo, a través de un comunicado, el órgano rector del fútbol argentino informó la suspensión y reprogramación de los partidos correspondientes a la fecha 14 del torneo de liga este lunes. Los encuentros pospuestos son el argentino Juniors ante Barracas, Tigre Belgrano e Independiente frente a Aldo Civi, y se disputarán este martes. Y cerramos viajando a los Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Miami, en donde Lionel Messi también se unió a la ola mundial de mensajes de despedida al Papa Francisco, a través de una emotiva publicación en sus redes sociales, en la cual el astro argentino comparte una fotografía junto al pontífice. Gracias por hacer del mundo un lugar mejor, te vamos a extrañar, leyó el afectivo mensaje. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional, volvemos al estudio.
Una gran cantidad de mensajes de todo el mundo, de deportistas y de instituciones del deporte, por el fallecimiento del Papa Francisco allá en Roma.
Oye, Raúl, que ibas a, en el Vaticano tienen unas vitrinas enormes de muchísimos artículos de fútbol que le han regalado, que le regalaron muchísimos deportistas que lo fueron a visitar, muchos de la selección de Argentina, y una camiseta de Pelé también, y muchos, porque le encantaba el fútbol.
Yo vi fotos que, bueno, él era muy aficionado de San Lorenzo de Almagro desde muy joven. Le gustaba mucho el fútbol y bueno, pues descanse en paz. Un papa muy querido, muy, muy querido en el mundo. En fin, oye, también se murió el Loco Gatti.
Sí.
Que en Argentina fue un figurón, ¿eh?
De Boca, campeón con ese equipo. Ahora, lo que yo más recuerdo, independientemente de sus grandes salidas y todo esto, el gol que le hace Reynoso en la Copa Interamericana. Es lo que más recuerdo de Loco Gatti.
Tiene una anécdota muy buena que estaba viendo. Estuvo Mohamed Ali en Argentina y le presentaron a Gatti y luego le pasaron un bebecito rubio muy bonito y le dijeron, es el hijo de Gatti, dijo Mohamed Ali, tan bonito y el papá tan feo.
Oye, que por cierto estaba lastimado y por eso no jugó el Mundial de Argentina 78.
Sí, no, era un personajazo.
Sí,
personajazo.
Y allá apareció el Pato Fillol.
Sí, aquí exacto. En México jugó varias veces, ¿eh? Jugó ese que dice contra el América en la inauguración del partido de River Plate contra Santos del Estadio de León. Jugó primero Amadeo Carrizo, que era el titular, y en River estaba Gatti, y luego ya entró el segundo tiempo y ya se fue a otros partidos, y jugó en la inauguración del Estadio de Nesa también.
Sí.
Y varios partidos jugó aquí, en fin. Vámonos con Luis Octavio a Guadalajara. ¿Qué pasa con las Chivas, Luis Octavio? Buenas tardes.
¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Pues ya no tienen técnico la gente del Guadalajara, ya Loco Espinosa dejó de ser el entrenador del equipo del rebaño, y bueno, pues hoy en conferencia de prensa su director deportivo pues explica lo que van a estar buscando en un nuevo entrenador, nuevos jugadores, y obviamente pues acepta que todo esto que vivió Guadalajara en esta temporada que recién termina para ellos, bueno, pues fue un completo fracaso.
El equipo regresa el 21, un mes. Lo principal en este momento será la elección del próximo entrenador, y evidentemente durante estas semanas diferentes negociaciones o diferentes perfiles podremos establecer que vengan los jugadores que pretendemos, y lo que diga va a sonar a pretextos y a excusas. Asumimos la responsabilidad y trabajamos en lo que venga. Más allá de refuerzos bomba o no, lo que queremos es refuerzos de perfil de los que se han venido hablando, importantes, de jerarquía, que vengan a complementar lo que pretendemos como proyecto. Es un fracaso, como lo dije hace rato, y lo asumo y lo asumimos como tal, cada uno desde su perspectiva. Y en el caso de Mateo, hay conversaciones, hay interés, están avanzadas. Cuando se pueda decir alguna cosa más, se hablará, entendiendo que nosotros estamos con esa apertura de que los jóvenes mexicanos tengan esa proyección. Hoy por hoy, Javier es jugador del Club Deportivo Guadalajara, y si hubiera alguna situación más adelante, los principales que los tenemos que hablar es el jugador y nosotros, así como de él, como de todo el plantel, porque lo hablamos a lo largo de las últimas semanas, de que estamos en un análisis.
Bueno, pues por partes, ¿no, Raúl? El caso de Mateo Chávez, del Filoncito, bueno, pues la propuesta o la oferta está en la mesa, están esperando de que se concrete, de que se termine por realizar. Esto será tal vez mero trámite para que el jugador pueda ir al fútbol europeo, en este caso al holandés. Se habla de 2 millones, la cifra que se pone en la mesa, y se habla también, bueno, de que Chivas será dueño de una parte de la carta del jugador en el caso de que se presente alguna otra venta. Lo de el Chicharo, Raúl, bueno, pues sabemos que no lo metieron, no participó en el último compromiso del Clásico. Ha habido infinidad pues de opiniones en torno a por qué no jugó, que tenía que haber jugado. Lo que sí te puedo comentar que sí hubo una realidad, un distanciamiento, un rompimiento entre el ex técnico del equipo del Guadalajara, que por ahí pues se presentaron unas fricciones, y que pues parte de todo esto pues también orilló a que no tuviera actividad del Chicharo en el último compromiso.
Pues sí, y lo de Espinosa, pues era un strike cantado que se iba a ir, desde el inicio. Yo nunca entendí que aceptara 7 partidos, nunca lo entendí.
Y en ese caso yo te lo puedo comentar, digo, hay muchos jugadores dentro del vestidor que no lo veían con la autoridad o la jerarquía de poder estar en el banquillo del Guadalajara, de ser su técnico. En especial, bueno, pues lo que sucedió con Javier Hernández, se habla de una indisciplina en un entrenamiento cuando le quiso llamar la atención Espinosa no se lo permitió, no se dejó Javier Hernández, abandonó y que viene arrastrándose desde el juego frente a Mazatlán, que fue uno de los motivos por los que no participó frente a Mazatlán. Después tuvo minutos frente a Puebla y ahora frente a los rojinegros del Atlas, pues ya no tuvo actividad a decisión del técnico.
Octavio, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarte. Oye, ¿sabes si pasó algo con Víctor Guzmán, con el Pocho Guzmán, con Alan Mosso? Porque también de repente los borró, ¿no?
Sí, de hecho, es algo de lo que también pues se vino manejando, ¿no? Que a final de cuentas, si conocía o alguien sabía de los elementos juveniles en Guadalajara, pues era Espinosa, y que a final de cuentas, pues él iba, y acá se ve como un tipo revancha, ¿no? Que le terminó por cobrar ese mal vestidor que se venía manejando con los de experiencia, y pues le dejó o se murió con la oportunidad con los jóvenes.
Perfecto, Luis Octavio, muchísimas gracias.
Saludos, hasta luego.
Ahora, lo del Chicharo, a mí me pareció una falta de respeto lo que hizo con el Chicharo. O sea, si no lo vas a poner, no lo lleves. ¿Para qué lo llevas a la banca? ¿Y para qué lo vas a calentar si no lo vas a meter? Lo estás exhibiendo nada más. O sea, tus rencillas personales, déjalas en tu casa y cuando vas a tu trabajo, haz lo mejor que puedas tu trabajo. Para mí, tenía que haber entrado el Chicharo. O sea, si necesitaban ganar, si alguien tenía que entrar al partido, era el Chicharo. Pero bueno, el motivo personal parece que ganó antes del profesional, ¿no?
Pues sí, aunque Javier Hernández, 25 apariciones, 2 goles con el equipo de Chivas, digo, tampoco era así como que gol automático. Pero yo creo, inclusive hasta, luego lo hacen algunos managers hablando acerca de béisbol, que es una serie de movimientos para cubrirse. Y me parece que también del lado de Espinosa, pues también era para quitarse esa presión. Seguro lo hubieran corrido, pero me parece que hubiera sido una piedra menos en el camino. Bueno, yo ya lo metí, ya se hizo gol o no hizo gol, ya era su problema, ¿no?
Para mí el gran error de Gerardo Espinosa fue aceptar el contrato que le dieron. Era muy complicado salir adelante con Chivas, como estaba Chivas, ¿no? Y al final él se quiso jugar la carta y se la jugó y terminó perdiendo. Va a tener otra oportunidad, no tengo duda, porque es un muy buen entrenador. Pero esta misión de un mes y medio al frente de Chivas y 7 partidos era muy complicada. Muy complicada.
Le quedó grande el equipo también. Le quedó grande el equipo, le quedó grande los movimientos, le movió muchísimo, quitaba, por ejemplo, al Oso lo puso y luego ya no lo ponía, quitaba a uno, ponía al otro, a Camberos no lo metía, increíble este chavo Camberos, que es el más equilibrante, no lo ponía, lo puso al final ya, y bueno, pues era un strike cantado que se iba a ir, ¿no? Y lo del Chicharo, pues a ver qué decide, porque aquí tiene contrato él, no sé si su relación con la directiva sea buena, no sé qué técnico venga, pero yo pienso que también el Chicharo se le puede sacar mayor provecho. Si metió pocos goles, sí.
Eso creo, pero que Chivas metió pocos goles.
¿Pero cuántos balones le pusieron?
Sí, muy poquitos, ¿no? Muy poquitos. Chivas hizo muy poquitos goles también.
Sí, digan un centro delantero que no le ponen balones y haga goles.
Sí, no.
Es muy complicado. Pero en fin, la situación, claro, tarde o temprano sí vas a ver que internamente era un relajo, ¿no?
Claro, y bueno, el señor Mier, el director deportivo de la Chivas, estaba hablando acerca de lo que venía más adelante, hablaba acerca del proyecto. Lo que yo me pregunto es, ¿tienen proyecto en Guadalajara?
Pues, ¿sabes qué pasa?
Lo están haciendo ahorita, Enrique. No. Ahorita, en una oficina.
No, pero, qué bárbaro.
Desde que se fue Fernando Hierro, les hizo un agujero y no los pudieron tapar, ¿eh?
Pero
dejaron españoles que no hicieron nada.
Nada. Pero fíjate, tiene muy buenos jóvenes Chivas. Sí. Muy buenos jóvenes. Decías de Camberos, el tema de Mateo Chávez. Está el tal Arangel, está el Tiva Sepúlveda, el Guti, Romo, el Piojo Alvarado, Pulido, Fernando Beltrán, Alan Mosso, el Pocho Guzmán, metemos al Chicharo ahí. O sea, al final, con estos jugadores más los jóvenes que tienes, con un técnico como Almada, vamos a poner un técnico como Almada, no me digas que no hace jugar bien a este equipo.
Este equipo, esta base, bien reforzada, con 2 o 3 jugadores, con un central de categoría, con un central, con un generador, con un mediocampista que te genere, y bueno, ellos sabrán también sus refuerzos, este equipo con 3 buenos refuerzos te compite, ¿eh?
Pero seguro.
Te compite. Seguro. Por eso es más fracaso lo que ha pasado con el equipo de las Chivas. En fin, hacemos una breve pausa, regresamos.
Para los que se perdieron una noticia, comentario o resultado, no se preocupen. La fórmula es Orbañanos. Está en Spotify.
En el podcast de Radio Fórmula.
La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No te vayas. Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. En los deportes.
En el tenis, el español Carlos Alcaraz cayó en la final del torneo de Barcelona ante el danés Holger Rune, quien se quedó con la victoria en dos sets por parciales de 7-6 y 6-2 para conquistar su primer título ATP 500 sobre la arcilla de Barcelona. Suma su quinto título en el circuito y la victoria 50 sobre arcilla, además de romper una racha de 14 victorias consecutivas de Alcaraz. Escuchamos al español.
Perder nunca es fácil, ¿no? Y más una final y más aún aquí en el Godó, pero bueno, a pesar de cómo ha ido el partido, también tengo que darle crédito, ¿no? Y enhorabuena a Holger. Yo creo que ha jugado un partido excepcional. Me voy orgulloso de haberlo dado todo y bueno, es una situación un poco amarga. Bueno, van a ser dos días de descanso que, aunque no me hubiera hecho daño, los hubiera tenido igualmente. Vamos a hablar con mi equipo médico, vamos a hacer pruebas, pero yo creo y confío que no me va a perjudicar de cara a Madrid.
En el básquetbol de la NBA, los Cavaliers de Cleveland derrotaron al Miami Heat por marcador de 121 puntos a 100 en el primer juego de la ronda de playoffs, donde Donovan Mitchell consiguió 30 puntos personales y Ty Jerome se convirtió en el tercer jugador con más puntos en un debut en eliminatorias por los Cavaliers con 28 puntos, solo por detrás de LeBron James y Kyrie Irving. El mexicoamericano Jaime Jaques tuvo mínima participación al sumar un minuto en la duela. En estos momentos se juega el segundo entre los Knicks y los Pistones y a las 8 de la noche el segundo juego entre los Nuggets y los Clippers. Y en el automovilismo de la Fórmula 1, el británico Oscar Piastri se alzó ganador del Gran Premio de Arabia Saudita en el circuito de Jeddah y con el resultado se posiciona líder de la clasificación mundial de pilotos, superando a su compañero Lando Norris. En el podio fue acompañado por el neerlandés Max Verstappen y en el tercer puesto con el monegasco Charles Leclerc.
Señor Burak.
Raúl, bueno, pues hay muchas cosas que platicar. De entrada, esto que escuchábamos con Betsabé acerca de la Fórmula 1, que es realmente interesante, en donde Piastri gana tercera victoria en lo que va de la temporada, es su quinto triunfo en la Fórmula 1, y Max Verstappen termina en el segundo lugar, Leclerc finaliza en el tercero, y habrá una ligera pausa porque fueron tres semanas consecutivas de carreras de la Fórmula 1 para que vengan a América y estén corriendo en Miami. Luego también platicar acerca de lo que sucedió en es una entrega muy muy importante de premios, es como los Óscares del deporte, y se da a conocer que Simone Biles, la gimnasta estadounidense, es la deportista del año por ese regreso espectacular que tiene, y además pues ya es desde Río y luego viene Tokio y ahora aparece en sus Juegos Olímpicos en París con tres medallas de oro y una medalla de plata. Y el deportista del año es Mondo Duplantis, este saltador con garrocha sueco, espectacular, además ganador de medalla de oro en Juegos Olímpicos en el año anterior, en dos ocasiones rompió su propio récord mundial. Me tocó estar en el estadio en París cuando rompe el récord del mundo. Era un ambiente espectacular, ya había finalizado toda la actividad, pero la gente no se movía de su asiento para ver a este hombre saltar y que finalmente su último intento logra el nuevo récord del mundo, el salto con garrocha.
Oye, ahí estaba también Leon Marchand en la terna, que no era terna, en los nominados.
Exacto, Marchand, ganador de cuatro medallas de oro para Francia en la natación. Sí. Y que también fue realmente espectacular, el vendedor de sueños, como le decían. También el equipo del año fue el Real Madrid. No fue el América. Fue el Real Madrid, que gana tanto la Champions como también se impone en la Liga. Lamine Yamal es el que rompe, ¿no? Que irrumpe, el que llega como nuevo valor a la escena del deporte. A Rafael Nadal le dieron un premio por ser leyenda, mientras que también a Kelly Slater, que él es de surfing, le dieron un premio por su trayectoria. Y el regreso del año fue para Rebeca Andrade, esta gimnasta brasileña que ya tiene un buen rato en los primeros planos, que ella sufrió ruptura del ligamento cruzado anterior y que gana 3 medallas en los pasados Juegos Olímpicos en París, incluyendo oro en piso. Así que bueno, pues es lo más granado del deporte y el día de hoy recibieron estos reconocimientos.
Qué buenos premios, ¿no?
No sé, vaya, aparte la gala que arman ahí en el Palacio de las Cibeles, uh-huh. Una verdadera joya, ¿eh?
Sí, lo mejor de lo mejor y un gran, gran reconocimiento. Bueno, dentro del béisbol de Grandes Ligas, hablando acerca de peloteros mexicanos o de ascendencia mexicana, este fin de semana ya debutó Alex Verdugo con los Bravos de Atlanta. Él, su papá es mexicano, su mamá es de Estados Unidos, nacido en Estados Unidos. Pero bueno, pues la verdad es que se esperaba que tuviera equipo al principio de la Agencia Libre. Esto no se dio. Finalmente se va con los Bravos de Atlanta, les va a ayudar. Y también debuta Tirso Ornelas. Él es de Tijuana, juega en el Jardín con el equipo de los Padres San Diego. Se convierte en el pelotero número 150 nacido en México que debuta en el béisbol de las Grandes Ligas. Y con él platicó Francisco Villalobos.
De verdad que un orgullo muy grande, y más que nada debutar con el equipo que me dio la oportunidad de firmar desde el primer momento. De verdad que se siente un orgullo tremendo que mi familia esté aquí viéndome también. Se siente tremendo que pasaron todo el proceso conmigo, todos los malos, buenos momentos conmigo, y pues de verdad que me siento muy contento, orgulloso por el trabajo que también he hecho y pues de nunca dejarme caer. Claro que sí, ¿verdad? Claro, la experiencia que te da todos esos años, las altas y bajas que te da ligas menores. Hay algunos lugares un poquito difíciles de jugar allá, pero todos esos momentos te preparan para estos momentos, ¿verdad? Y de verdad, pues hace 8 años es bastante juegos, bastante turnos, y pues de verdad que me ha ayudado bastante a estar donde estoy ahorita. He sido agradecido totalmente por el apoyo. Ellos también esperaban conmigo el llamado y la oportunidad que llegara el momento, y pues llegó, y ahora a disfrutarlo, a darlo todo, y agradecido totalmente con toda la gente que me ha apoyado.
Bueno, y los Padres de San Diego, que ayer, por cierto, le ganaron a los Astros de Houston 3-2, es el mejor equipo de Grandes Ligas con marca de 16 ganados y 6 perdidos, y pues ojalá le vaya muy bien a Tirso Ornelas. Por cierto, en el partido que él debuta, el equipo de los Padres cayó 3-2 en contra de los Astros de Houston porque vino un home run de un mexicano, es de Hermosillo, de Isaac Paredes. El día de hoy, se corrió la maratón de Boston, pero también hay partido de béisbol temprano. Jugaron los Medias Blancas de Chicago en contra de los Medias Rojas de Boston. Y Walker Buehler, que acaba de llegar a Boston para esta campaña procedente de los Dodgers, él dijo, yo no quiero tener ningún problema, porque el partido, de hecho, empezó pasadita a las 11 de la mañana. Yo no quiero andar con este asunto de que a ver cómo le hago para llegar al parque y si me pierdo, y en fin. Total, que bueno, él y la familia pasaron la noche en un hotel cercano al Fenway Park. Dice que puso la alarma a las 6:45 de la mañana, 7:15 de la mañana ya estaba en el parque, y tiene una buena actuación. Walker Buehler, 7 entradas con 4 imparables, 1 carrera, 9 ponches en la victoria de Boston el día de hoy, en donde, por cierto, Walker Buehler se coloca con marca de 3-1, Boston con 13-11, y los Medias Blancas siguen siendo un desastre. El año pasado establecieron marca de derrotas en una campaña con 121. Ahora se ubican con marca de 5 ganados y 17 perdidos. Y bueno, se corrió la maratón de Boston y John Kirir se lleva la primera posición. Hace 6 meses Kirir había ganado la maratón de Chicago. Por cierto, que es la tercera vez que corre en Boston. El año anterior había finalizado en el cuarto lugar. Su hermano Wesley Kirir, que es, por cierto, 14 años más grande que él, había sido el campeón en el 2012. Tiene segundo tiempo más rápido que se realiza en Boston, con 2:04:45. El segundo lugar fue para Alphonse Philippe Simbu de Tanzania, con 2:05:04, que además le gana por fotofinish a Ketut, que es un corredor de Kenia. Y pues de esta forma se lleva $150,000. En el 2023 había terminado en el noveno y el año pasado en cuarto lugar. Es una buena historia.
Es una buena historia, sí. Segunda marca más rápida en la historia de Boston, ¿eh?
Sí.
Segunda marca más rápida. 2:04 en Boston es un súper tiempo.
A mí me entró la duda del pitcher que se fue a dormir en un hotel y se levantó a las 6 de la mañana.
Bueno, lo que pasa es que yo creo que los futbolistas llegan. ¿Cuánto tiempo llegan al estadio antes los?
No, llegan como 2 horas y media.
Dos horas. Sí, no, los peloteros sí llegan 3-4 horas antes. Y más si eres el pitcher abridor. Y el partido era la pasadita a las 11 de la mañana.
Ah, pues mira.
Entonces sí, así estuvo la cosa. Que por cierto, en damas, la victoria en la maratón de Boston fue para Sharon Lokedi de Kenia. Establece marca para este evento. Venció a la 2 veces campeona, que estaba defendiendo su título, Helen Obiri, que por cierto, el año anterior le había ganado cuando quedaba poco tiempo para finalizar la carrera. Bueno, pues ahora Lokedi tiene la primera posición. 2:17:22 es su registro. De esta forma establece la nueva marca. Prácticamente le bajó 2 minutos y medio a la mejor marca de la maratón de Boston femenil. Y bueno, en el básquetbol de la NBA, el día de hoy hay un par de partidos dentro de los playoffs. Estará jugando Detroit en contra de los Knicks. Es el segundo juego de esta serie, donde los Knicks están arriba 1-0. Y luego juega Denver en contra de los Clippers. Denver está arriba 1-0 en este compromiso. Y ayer, por cierto, de lo que se jugó, Oklahoma City, que fue el mejor equipo en la campaña regular, gana 131-80 a Memphis.
¡Ah, caray!
Es el quinto margen de victoria más amplio que se presenta en un partido de postemporada y el más amplio en un juego número 1. Se quedaron a 7 puntos del récord total de 58 unidades. Boston, los campeones, le ganan a Orlando. Cleveland, que fue el número 1 en la Conferencia del Este, se impone al equipo de Miami, mientras que Golden State le gana a Houston. Golden State, que viene del play-in y que tuvo en Steph Curry otra buena actuación con 31 puntos y también buena actuación de Jimmy Butler con 25. Así que pues estamos de lleno en estos playoffs. Todas las rondas van a ganar 4 de 7 partidos.
Regresamos.
Para los que se perdieron una noticia, comentario o resultado, no se preocupen. La fórmula es Orbañanos. Está en Spotify.
En el podcast de Radio Fórmula.
La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
Culminó la actividad de la Liga MX femenil en su fase regular luego de la jornada 17. Querétaro derrotó a Necaxa por la mínima diferencia en la Corregidora y las Águilas del América cayeron ante Toluca en el Nemesio 10, 4-3. Escuchamos al estratega de las Águilas, Ángel Villacampa.
Es el mejor América de la historia, obvio, que es así. Pero de nada sirve si no lo terminamos como lo tenemos que terminar. Para poderlo terminar de esa manera, es obvio que el vestidor tiene que ser consciente de cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades y cómo tenemos que afrontar cada partido que nos viene ahora.
Las Tuzas de Pachuca y Tigres no se hicieron daño con empate a 0 en el Hidalgo. En la frontera, Tijuana cayó ante las Rojinegras del Atlas 1-0 y Rayadas de Monterrey derrotó a León 2-0. De esta manera quedan definidos los cruces de los cuartos de final de la Liga MX femenil. Las Águilas del América, que finalizaron como superlíderes de la clasificación, se enfrentarán a las Bravas de Juárez. Las Tuzas de Pachuca enfrentarán a las Rojinegras del Atlas. Pumas repite rival y se enfrentará con Chivas Femenil. Y también se repite el Clásico Regio con duelo entre Monterrey y Tigres. Charlyn Corral de las Tuzas de Pachuca gana en solitario el título de goleo con 21 anotaciones.
Bueno, lo de Charlyn vuelve a ser campeona de goleo, ¿eh?
Y no es seleccionada nacional.
No es seleccionada nacional. increíble, pero cierto. Por cierto, ya están los horarios del próximo fin de semana. Se juegan los dos partidos en domingo a las 5 de la tarde allá en Ciudad Juárez. El equipo de Bravos recibe a los Pumas. Y a las 7:30 de la noche en Monterrey, el equipo de Rayado recibe a los Tuzos del Pachuca. El que pierda del equipo de Monterrey y Pachuca tiene otra oportunidad jugando un partido extra.
O y sea, el que gane juega contra el América. Eso ya está definido por completo, ¿no?
Contra el América.
Sí. Cruz Azul, León.
O sea, que si gana Pachuca juega contra el América.
Correcto. Sí, en el América van a poner veladoras.
Va a haber porras para Monterrey del América.
Van a poner veladoras.
Sí. Hombre.
Y bueno, y lo de James Rodríguez, a ver cuánto queda de suspensión,
¿no? Yo creo que es un partido por reclamar al árbitro. En cuestión de segundos. Qué poca personalidad de los árbitros tenemos. Ayer hay una jugada en ese partido, creo que me acordaste, es a Donay Escobedo, el árbitro. Hay un jalón de Sergio Ramos a Steven Mendoza, jugador de León. Pero bueno, un jalón, una falta clarísima. Y al caer, cae Sergio Ramos y grita ¡ay! Y marca falta a favor de Sergio Ramos. O sea, la marcó Sergio Ramos, ¿no? La falta de personalidad en los árbitros.
Le decíamos Cruz Azul. León, ya está definido. Tigres contra Necaxa, ya está definido. El que gane de Monterrey Pachuca va contra el América. Y el que pierda va contra el que gane de Juárez contra Pumas. Y en esa llave sale el que va a enfrentar a Toluca. Ahora nos tenemos que esperar 18 días para los cuartos de final, eso sí.
Eso, pues no es mucho.
No es mucho. Pregúntale no es mucho. Al Turco Mohamed cómo sí, le no, cayó no es mucho. Esperarse.
No es mucho. Pero bueno,
oye, rapidísimo, fútbol internacional, se jugaron ayer los partidos de ida de las semifinales de la Champions League femenil. Muy temprano, el Arsenal perdió de local 2-1 con el Olympique de Lyon. El Olympique de Lyon, ya lo decíamos, es un equipo muy, muy bueno, de lo mejor que hay en el fútbol femenil en los últimos años. Y un poquito más tarde, el Fútbol Club Barcelona recibió al Chelsea. El Barcelona gana 4-1 el partido de ida. Los dos partidos de vuelta son la siguiente semana para sacar a los dos equipos finalistas de la Champions League femenil. El Barcelona, muy buen partido ayer, por cierto, ahí estaba Lamine Yamal y Gaby en la tribuna. Había fallado un penal Alexia Putellas y después un verdadero, verdadero festín del Barcelona. Y lo que estuvo sensacional fue el fin de semana de la Liga en España. El sábado, muy temprano, el Barcelona se fue arriba en el marcador, 1-0. Parecía que el Barcelona iba a tener un partido a modo. Un error de Chesney le abre la puerta al primer gol del Celta de Vigo, y después agarran mal parada la defensa del Barcelona dos veces y les hacen dos goles que el Barcelona, si quiere pelear la Liga y si quiere ganar la Liga y si está pensando en algo más allá de la Champions o en ganar la Champions, no le pueden hacer esos goles. Y ganaba 3-1 el Celta de Vigo, y el Barcelona logró remontar el partido, le logró dar la vuelta, y en el minuto 93, con un penal de Rafinha, un penal que le hacen a Dani Olmo, que creo que cuando entra Dani Olmo y cuando entra Lamine Yamal, cambian el partido,
Raúl. No, fue un partidazo el Barcelona, cierto. Aparte, los goles que se los hacen, le hacen, son muy similares, ¿eh? Porque es mucho riesgo como juega el Barcelona. Corre muchísimo riesgo al hacer achicar el campo, sale toda la defensa y los contragolpes se vuelven peligrosísimos. Oye, pero también lo del Atlético de Madrid, increíble, ¿no?
El Atlético de Madrid que pierde, pero en su visita con la Unión Deportiva Las Palmas.
Tenía que haber ganado 5-1.
Sí, justo, iba a decir eso. Qué llegaron raro, muchas, muchas veces, y el portero de Las Palmas sacó muchos balones. Creo que con esto ahora sí el Atlético de Madrid se puede despedir de la Liga. Y ayer en el Bernabéu, el Athletic Club de Bilbao fue a hacer un partido buscando el empate, a cerrar el partido. El Madrid no tuvo, el Real Madrid no tuvo ideas, la verdad, en el primer tiempo. El segundo tiempo da un muy buen partido el Real Madrid, y al final también en el minuto 93, con un golazo de Fede Valverde, logran ganar el partido para mantener la diferencia de 4 puntos con el Barcelona. 11 de mayo el partido en Montjuic, que puede definir muchas cosas, ¿no?
Fue en el 90+3.
90+3, sí.
Oye, estábamos viendo, la gente que nos sigue en la radio, estábamos viendo imágenes de ese partido del Madrid y del Athletic Club de Bilbao. y hay una jugada en fuera, un gol de Vinicius que se anulaba por fuera de juego, inmediatamente tiran los vectores en la televisión.
Correcto.
Tiran los vectores y se acaban las dudas.
Claro.
Se acaban los problemas. En fin, ahí estamos viéndolo justamente. Vean nada más qué chulada de vectores, ¿no? Qué bárbaro. Yo no entiendo por qué no le invierten más a todo eso que es fundamental para la imagen del fútbol mexicano.
Sí, sí. Pues es que no lo ven como una inversión, sino como un gasto, desde mi punto de vista.
Pues yo creo que sí, desafortunadamente.
Pero esto, digo, es darle valor a tu producto.
Claro.
¿No? Por supuesto, y que la gente vea un espectáculo completo en su casa. No, por cierto, en el Real Madrid, Carlo Ancelotti ya decidió poner a Fede Valverde de volante, que me parece que es donde debe de jugar. Vamos a ver dónde lo pone el sábado, que es la Copa del Rey, porque no tiene laterales, lateral derecho el Real Madrid, y por ahí aparece Rafinha. Y del lado del Barcelona, la mala noticia es que se lastima Robert Lewandowski el sábado, fuera. No va a jugar la Copa del Rey Lewandowski, ni va a jugar los partidos de la Champions contra el Inter de Milán. Una baja dura. También vamos a ver qué decide hacer Hansi Flick para ver quién juega de centro delantero.
Oye, en Inglaterra nadie va a alcanzar ya a Liverpool, que gana de visita, pero el City también está ganando partidos, ganó en la cancha del Everton 2-0, y para meterse, para aspirar nuevamente a Champions, ¿no?
El City es quinto hoy.
Ahorita está dentro.
Ahorita está dentro porque ya hay cinco lugares de Champions, ¿no? Pero tiene un partido complicado mañana hay doble jornada, juega contra el Aston Villa. El que ganó hoy justamente fue el Nottingham Forest al Tottenham, y el Nottingham también está dentro, ¿eh? El Nottingham es cuarto lugar de la tabla general en la Premier League. Ahí podría estar Santi Jiménez, pero está en Italia.
Sí, no, es un comentario que no envejece.
Y el sexto lugar hoy es el Chelsea. El Chelsea fuera de la Champions League matemáticamente, va a estar interesante el cierre en la Premier.
Bueno, pudiera entrar hasta el sexto lugar, ¿eh?
Sí, si gana un equipo.
El inglés, la Champions.
La Champions. Bueno, si gana el Arsenal, ¿no?
Exactamente.
¿Sí?
En fin, así están las cosas en Europa. En Italia había partidos para este día, se pospusieron por la muerte del Papa. Y
el Milán perdió, por cierto.
Sí, y reapareció Santi Jiménez 10 minutos y perdió contra el Atalanta. El Atalanta juega muy bien.
Y el Inter perdió también contra el Bolonia. Y el Nápoles le ganó al Monza y ya empató el Nápoles al Inter. Va a estar también bien interesante ese cierre de torneo.
Oye, aquí en México, ¿cuál será el equipo que tuvo mayor fracaso en el torneo?
Pues yo diría Chivas.
¿Chivas tú?
Sí,
¿tú?
También.
Yo también digo
sí,
Chivas.
Sí, porque Monterrey con los últimos dos triunfos...
¿Mejoró?
¿Mejoró?
No, yo también digo Chivas porque Mazatlán, Puebla, etcétera...
Sí,
ya lo esperábamos, ¿no? No es ninguna sorpresa. Aunque lo de Santos yo no lo esperaba tan malo.
No.
Pero no invirtieron en el equipo. Pero yo también, y creo que muchísima gente estará de acuerdo con nosotros, que el gran fracaso del torneo es Chivas. Una reestructuración para mí necesita ese equipo urgente.
Pues sí, el problema de cuántas reestructuraciones hemos visto de Chivas. Y fuera de la de Hierro, que parece que fue la más importante de todas ellas, pues ya quedan cascajo nada más de
sí,
aquello.
Sí, pero lo de Pauno los llevó a una final hace
poco. Bueno, no la ganaron por...
De milagro.
De milagro, sí.
Sí.
O sea, pues...
O sea, que no me diga la gente que Chivas no puede competir si estuvo a punto de ser campeón hace muy poquito, ¿no?
Exactamente. Sí, necesita... Es que ya para competir contra América, Cruz Azul, Monterrey, Tigres, necesitas tener equipos bien armados.
Pero
¿no?
Esa final, ¿hace cuánto fue, Raúl?
Hace muy poco.
Año y medio.
Y compitió contra los mismos y le debió de haber ganado esa final a Tigres. Si no se echa para atrás, Chivas esa final la gana.
Sí, la salida de Pauno fue un golpe duro también
muy
ahí,
duro.
¿No? Bueno, ahora hasta Gago extraña, ¿no?
Y Gago extraña a las Chivas también.
Sí, está la situación para
Oye,
todos.
La revelación Necaxa, ¿no?
Necaxa, sin lugar
sin
a
duda,
dudas.
¿No?
Sin lugar a dudas, el Necaxa, ¿no? Es una gran actuación. Este es otro equipo que si sostienen el plantel y lo refuerzan un poco, pelea por el título la próxima temporada, ¿eh? En fin, así las cosas. Nos vamos y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.